Anticipamos, el próximo domingo habrá elecciones en distintas provincias, una de ellas es Tucumán, y se torna un centro también importante para lo que después pueda terminar siendo la proyección a nivel nacional. Le damos la bienvenida al senador nacional por dicha provincia, del Frente de Todos, y candidato a legislador por Tucumán, Pablo Yedlin. Pablo, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez le da la bienvenida a la periferia. Buenas tardes.
Hola, Gustavo. El gusto de escucharlos. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Un gusto para nosotros poder dialogar con usted, Pablo. Bueno, ¿cuáles son las expectativas en principio para este domingo?
Bueno, primero, como vos sabés, ha sido una elección muy, digamos, complicada, en el sentido de que el 14 de mayo teníamos la fecha. Esa fecha fue suspendida por la Corte Suprema de Justicia, dando lugar a una medida cautelar por un amparo presentado por la oposición. Todavía no se ha expedido a la Corte en la cuestión de fondo. El tema era si el gobernador Juan Mansur podía o no ser candidato a vicegobernador. Según la Constitución nuestra, podía. Pero bueno, no sabemos cuál será lo que definitivamente decidirán. Sabemos lo que hicieron con San Juan, pero todavía no sabemos qué decidirán en Tucumán. Lo cierto es que Mansur ese mismo día se bajó de la fórmula y bueno, se levantó la suspensión y bueno, ahora sí avanzamos, estamos ya de vuelta como en aquella semana de mayo, camino a estos últimos días. Esperamos no tener ningún inconveniente esta vez, los tucumanos quieren votar, y eso es una expresión no solamente del oficialismo, la oposición dice exactamente lo mismo, por lo menos gran parte de la oposición. Así que bueno, me parece que vamos a tener este domingo un acto democrático con mucha participación, se prevé una participación cercana al 80% o superando el 80%, o sea, realmente masiva. Hay voluntad de ir a las urnas, de tomar para nosotros muy en serio este tema, porque elegimos todas las autoridades por 4 años, nuestros legisladores, nuestros intendentes, nuestros concejales, nuestros delegados comunales, que son municipios pequeños que tenemos en Tucumán, y obviamente gobernador y vice, con lo cual, se prevé un triunfo importante a mi manera de ver del peronismo. En este caso será Osvaldo Jaldo quien va a ser el gobernador, con Miguel Acevedo, y bueno, hay lo que está en veremos todavía, son algunos municipios, entre ellos San Miguel de Tucumán, que hoy está en manos de Cambiemos, y que hay una puja ahí cabeza a cabeza, por lo menos en las encuestas, entre Roxana Chala, la candidata nuestra del Frente de Todos, y Beatriz Ávila, la candidata de Cambiemos.
En este sentido también se pone en disputa distintos modelos de provincia, ¿no? Teniendo en cuenta las apreciaciones que se vienen dando, porque por un lado está el peronismo, con esa necesidad también de integración federal, y por el otro lado ya sabemos que quienes están del otro lado con las propuestas que ya traen, ¿no? Que son harto conocidas y que son repetidas a lo largo de la historia.
Sí, nosotros le explicamos justamente a la población en esta campaña que sabemos que la situación económica es compleja, sabemos de la situación de la inflación, pero también sabemos que a pesar de toda esa situación, que obviamente tiene motivos y que ha tenido que ver quizá con algunos problemas de gestión propia, pero que también indudablemente con la deuda que nos dejó el gobierno anterior, sumada a la pandemia, sumada a distintas situaciones que tuvo el país que afrontar, y que no hay duda que el gobierno que gobernó la Argentina intentó, a pesar de esas situaciones adversas, cuidar a la mayor cantidad posible de los que menos tienen y de los más, susceptibles de no poder sobrevivir, digamos, a esta situación, ¿no? Sobre todo en el interior de la Argentina, en donde, por supuesto, que los índices de pobreza nos preocupan, pero también sabemos que a partir de la asignación universal por hijo, por embarazo, la tarjeta alimentar, los programas sociales y todo, hemos podido sostener esta situación, y que en la medida que la Argentina empiece a mejorar su economía desde dispare, mejore en su situación general, seguramente podremos seguir acompañándolos, eso creemos nosotros. Mientras que del otro lado, la propuesta es una propuesta en la cual cada uno se arregle solo, el Estado no se haga cargo, y que en definitiva aquellos que menos tienen, obviamente la pasen muy mal, porque no hay ninguna justicia en el tema este de la teórica meritocracia, porque no salimos todos de la misma lista de largada, de la misma fila de largada, y hay muchos que necesitan acompañamiento. Entonces, nosotros hemos vivido 4 años de un gobierno nacional que se olvidó del interior de la Argentina, y por eso me parece que el interior claramente está votando peronismo en la mayoría de las provincias.
En ese sentido, Pablo, teniendo en cuenta esta perspectiva, el próximo programa, el próximo modelo nacional y popular, ¿tiene que comenzar la descentralización del país? Digo, porque todo se mira desde Buenos Aires, pero hay una necesidad muy profunda de empezar a ver lo que ocurre en el resto del país e integrarlo también a una política general, independientemente de cuestiones coyunturales, ¿no?
Bueno, Argentina es un país que lo formamos, lo creamos las provincias, nosotros creamos la nación allá por el 1853. Cuando hicimos la primera constitución, 14 provincias que fueron las fundantes de la Argentina, creamos una nación para que de alguna manera coordine el trabajo provincial. Hoy, y en realidad hace muchos años, hay en los hechos, y a pesar de que nuestra constitución claramente dice que somos un país federal y que las provincias deberían tener cierta autonomía, lo cierto es que, y bueno, si para muestra basta lo que pasó con las elecciones y la suspensión desde la Cámara, digamos, de Justicia Nacional, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que decidió en base a su idea de lo que debiera ser la República, cómo debiera ser la alternancia, no según como dicen las constituciones provinciales, sino como a ellos les parece, en base a la Constitución Nacional, que la alternancia debe ser. Eso es un escándalo de enorme jerarquía, pero bueno, digamos, me parece que la Argentina, ese debate de qué país queremos y cómo construimos un país que sea más equitativo, es un debate abierto todavía en la Argentina, y es un debate que muchas veces se escucha decir, bueno, que las provincias se arreglen solas. Y el otro día escuchaba a algunos políticos que decían que hay que parar con la coparticipación. Como si la coparticipación fuera un regalo del gobierno nacional hacia las provincias. La coparticipación es un porcentaje de impuestos que todos los argentinos pagamos, todos, nosotros del interior también pagamos, que generan una masa coparticipable de la cual la mitad se queda para la nación, la otra mitad se divide en las distintas provincias. De ninguna manera son recursos nacionales lo coparticipable. Digo, porque por ahí se dice, bueno, que cada provincia se haga cargo de lo suyo, no lo vamos a coparticipar. Si tuviéramos que hacer eso, los impuestos nacionales que nosotros pagamos, que son los que generan esa masa coparticipable, debieran quedar en las provincias, no ir a la nación. Entonces, me parece que debiéramos discutir más de fondo. A mí me parece, como vos decís, que la Argentina merece que las provincias... Aparte, la Argentina, digamos, el éxito de este país depende del desarrollo de nuestras economías regionales. No hay ninguna duda que nosotros tenemos que tener un país con más capacidad productiva, con el litio, con el gas, con el campo, con todas estas posibilidades que hoy tiene la Argentina de exportar y de producir riqueza, que se producen en el interior de la Argentina. Pasan por el puerto de Buenos Aires y se van al exterior. Pero de verdad es que me parece que el país es un país que evidentemente es republicano, pero que también es claramente federal. Si no, lo que debiéramos hacer es rechazar la Constitución Nacional. Mientras tanto, lo que debiera hacer la Corte Suprema de Justicia de la Nación es entender este federalismo de una manera más amplia.
En este sentido, el norte comienza a convertirse en un enclave geopolítico trascendente para la región. Y si es así, ¿en qué sentido podemos inscribirlo de la Corte Suprema? Porque asistimos en las últimas horas a la toma de posición de territorio de Perú por parte de Estados Unidos, ¿no? Y sabemos que esto tiene una clara visión en torno, por ejemplo, a los recursos naturales, como bien señalaba usted, que son recursos que tienen que ver con el gas y con el litio en la región. Y da la sensación de que Estados Unidos vuelve a aferrarse a lo que considera, entre comillas, su patio trasero, en función del retroceso internacional, y que la Corte Suprema termina alineándose con esos preceptos en función de entender que el peronismo resguarda, a través de su idea de tercera posición y de sentido nacional, de conciencia nacional, lo que implica la protección de los recursos naturales. ¿Se puede inscribir esto en este combo que resulta complejo para explicar, pero que los hechos parecen mucho más simplificados?
Bueno, es una discusión, por supuesto, que excede a la Argentina. La discusión del mundo que vivimos, y geopolítica, en donde estamos, en esta pelea que hoy asistimos en el mundo, entre las dos potencias, hoy entre China y Estados Unidos, en esta lucha en cuanto a los mercados y todo, y obviamente la voluntad de los grandes, de las grandes economías mundiales, de tener, no sé si el patio trasero, pero sí un control sobre las economías de los países emergentes, no hay ninguna duda, de todos los grandes imperios, digamos, esto es lo que se espera. el gran desafío de la Argentina, y esa tercera posición a la que haces mención, que forma parte de la doctrina peronista, tiene que ver con de alguna manera pararse en un lugar en donde a la Argentina y a los argentinos nos convenga, que nos permita crecer, que nos permita desarrollarnos en libertad, que nos permita cierta independencia, que nos permita nuestras propias políticas, que nos permita desarrollarnos de la manera que nosotros creemos y entendemos. Este es el gran desafío en un mundo que obviamente hoy está más globalizado todavía que cuando se escribió la doctrina, y en un mundo en donde, por supuesto, además la Argentina tiene una posición de debilidad extrema por sus finanzas externas, que mucho tienen que ver con el enorme endeudamiento que se tomó en la Argentina. El otro día escuchaba yo a Mauricio Macri decir que él quiere hacer una ley para que el próximo presidente no se pueda endeudar. Es realmente cómico que este hombre que nos endeudó en 6 meses por 50.000 millones de dólares diga eso, digamos, realmente.
Es cínico, ¿no?
Claro, tiene un nivel muy complejo decir eso. Por eso a mí me parece que, bueno, el gran desafío de la Argentina es, como te digo, plantarse con la debilidad que la Argentina tiene, pero también con las potencias que tiene, las potencialidades, donde además de los recursos naturales, incluso los recursos humanos y la capacidad de una población que hoy empobrecida, pero que tiene una enorme capacidad de respuesta, como lo ha demostrado siempre en su historia, para poder de alguna manera llevar adelante lo que más le convenga a los y las argentinas. Pero no es un tema de digamos sencillo, y no es un tema tampoco en donde uno pueda dejar de mirar. Por eso creo yo que para esta etapa que se viene, para la Argentina que se viene, necesitamos un gobierno que sea nacional y popular, con una mirada, por supuesto, de integración al mundo, con una mirada de participación en el mundo global, pero con una mirada también de defensa de nuestros propios intereses. Y me parece que ese es el gran dilema que van a tener los argentinos en esta elección: un gobierno que haga eso, o un gobierno que directamente abra todos sus controles, libere su tipo de cambio, libere la posibilidad de que las empresas saquen sus excedentes, con la idea de que esto vaya a funcionar, cuando todos sabemos que ya lo probamos y eso no funciona. Entonces, el gran desafío es cómo la población en general, que no le está pasando bien, entiende que esto es coyuntural, que vamos a salir adelante y que necesitamos un gobierno nacional que logre que eso se redistribuya de la mejor manera posible en los argentinos y en el interior de la Argentina.
Y en tal sentido, ¿qué expectativas le genera la reunión de gobernadores del próximo 7 de junio?
Bueno, yo creo que es muy importante. Yo creo que obviamente en la Argentina el poder de los gobernadores es un poder fáctico real, digamos. Los gobernadores, sobre todo, digamos, que tienen a su cargo, digamos, gran parte de la geografía argentina y buena parte de nuestra población, digamos, en cada uno de los lugares y regiones argentinas, con las variaciones, diferencias que este país federal tiene, deben ir sentando una posición que tenga que ver más con el acuerdo, a mi manera de ver, ¿no?, con el acuerdo de cuál es la fórmula más competitiva por la cual estos temas que estamos charlando puedan expresarse en la población, en la fórmula que sea lo más útil para poder dar una pelea competitiva e inclusive con el objetivo de ganar la elección. De nada sirve, digamos, tener una PASO muy competitiva si esa PASO muy competitiva no nos da lugar a una fórmula que sea lo suficientemente competitiva para ganarle a la oposición. Entonces me parece que ese es el gran desafío que tienen los que nos conducen, en el caso nuestro gobernador, Juan Mansur, y en el caso de cada una de las provincias lo mismo. Son personas de enorme experiencia política que saben de lo que estoy hablando, de lo que estamos hablando, y bueno, confiamos en que esas reuniones sean muy útiles y necesarias para formar parte de esta mesa grande de discusión, donde por supuesto también está la vicepresidenta, donde está Sergio Massa, donde están ellos, donde están el propio presidente hoy, pero digamos de alguna manera, como te digo, con un objetivo no de una competencia entre nosotros que sea muy competitiva, puede serlo o no, siempre y cuando el resultado final sea, como digo yo, una fórmula competitiva para la oposición. Ese tiene que ser el objetivo final.
Pablo, por último, ¿esa fórmula competitiva tiene que estar integrada por un gobernador para reflejar ese sentido y ese espíritu federal que tanto impulsa el peronismo?
No sería, a mí me parece que sumaría sin duda. No digo que sea una necesidad obligatoria, pero sí el acuerdo de los gobernadores en esa definición. No sé si ellos en su persona estar, pero sí seguramente son uno de la mesa a discutir. Desde ya que los gobernadores son personas, todos los gobernadores son personas que tienen una gran experiencia de gobierno. No es menor para un presidente, para un vicepresidente, haber tenido la experiencia de haber gobernado. Eso es claro, cuando uno revisa la historia de los presidentes y todo, cuando ha tenido presidentes que han sido gobiernos, que han tenido que tomar decisiones, que han tenido roles ejecutivos de esa magnitud llegan con una gimnasia a estos lugares de decisión mucho más clara. Por eso es que uno piensa en los gobernadores, no es un tema localista, digamos, sino en la idea de tener una fórmula que sea que garantice la gestión más eficiente para el próximo gobierno.
Pablo, ha sido un gusto para nosotros poder compartir estos minutos con usted aquí en la periferia. Le agradecemos, le mandamos un abrazo y seguiremos atentamente lo que vaya ocurriendo el próximo domingo en Tucumán y le deseamos mucha suerte.
Bueno, muchísimas gracias a todos y acá vamos a estar y le vamos a dar un gran triunfo al peronismo.
Muchas gracias, abrazo grande. Así escuchábamos al senador nacional por Tucumán, Frente de Todos y candidato a legislador por la provincia de Tucumán, Pablo Shedlin.
Sin filtro, las voces del pueblo se escuchan en la periferia.